Bienvenidos a nuestro programa. El martes 21 de enero de 2020, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla-conferencia Nuremberg, el nazismo a juicio, por la abogada doña Mariana Lara. Enlace institucional del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Les invitamos a escuchar la grabación.
Bueno, queremos dar nuestra cordial bienvenida y todo nuestro agradecimiento a Marina Lara por estar hoy aquí. Ella es enlace de... se me perdió la página.
Sí, enlace institucional del Centro de Estudios Judeocristianos.
¿Nos va a hablar de los judíos? No, esto no es.
Yo la voy a presentar.
Estoy un poco...
Juicios de Nuremberg,
el nazismo a juicio. Y la va a presentar Verónica. A mejor lo haréis mejor que yo.
Marina, que la conocéis todas, primero tiene el honor de ser la hija de Paco y Michael, para los que no lo saben. Es licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid y ha preparado oposiciones a Judicatura. Y tiene un máster en responsabilidad social, liderazgo y otro en compliance. Su experiencia laboral ha sido abogada en dos despachos de renombre y en la actualidad es asesora jurídica del gabinete de presidencia de ADI. Lo más importante no es lo que ha hecho profesionalmente, sino personalmente, ¿no? O sea, ha participado en la Semana de Derechos Humanos, ha investigado, lleva Libroforum, da muchísimas conferencias, está súper implicada en el centro, el cual es un pilar fundamental. Siempre que le hemos pedido ha participado, ha estado en Yad Vashem, entonces conoce muy bien el tema, es una persona de una curiosidad intelectual terrible. Y además hace todos los cursos que puede, participa en lo que quiere, y es lo más importante, su actitud, aparte de sus aptitudes, ¿no? Así que le damos la bienvenida y las gracias.
Yo creo que... ¿se me oye bien? Pues casi prefiero estar. ¿Esta es mía? Bueno, tengo un... pues se me ha metido en el ojo.
A ver, ¿quieres que
si lo guiño, como el único hombre es mi padre, pues no hay ningún problema.
Ah, pero
estoy ligando
no
con
sabemos.
Nadie.
Hoy, ¿cómo
vale.
están las cosas?
Déjame que te haga una cosa. ¿Te puedo quedar sin ojo o te lo puedo cuidar?
Ay, el micrófono, por favor.
Eva.
No, de verdad que
semana pasada.
Ya. Aquí está. Se me va a oír muy bien.
Sí, te le digo.
No. Es que casi me siento
para. Buena voz. Es que esto se acopla mucho.
Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias.
Me dijiste que no lo tenía.
No, sí,
lo podemos poner. No, lo podemos poner en el soporte si quieres. No va a llevarlo.
Ah, vale. ¿Dónde está? Mejor, quizás mejor. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar aquí con todas vosotras, porque sé que por aquí han pasado grandes ponentes y desde el cariño espero estar a la altura de vosotras y de este ciclo de conferencias. Estamos a las puertas de celebrar o de conmemorar, mejor dicho, la semana en la que vamos a conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, que se ha usado como fecha para el Día de Prevención contra los Crímenes de la Humanidad, y creo que para aproximarnos a esto, en vez de, como otras veces se ha hecho, que habéis tenido infinidad de oportunidades para acercar a la SOA a través de testimonios, como Raquel, como Annette Cavelli, tenéis con vosotras a Patricia, este es otro punto de vista. Este es más bien, quizás más técnico, es jurídico, son los juicios de Nuremberg, que fue un hito no solo para el derecho internacional, yo creo que la sociedad también cambió su modo de percibir ciertas cosas a partir de ese momento. Y como es un tema, lógicamente Nuremberg, a mí me gusta el título del nazismo a juicio porque finalmente fue lo que ocurrió. Lo que pasa es que no podemos en una sola charla hablar de todo el nazismo, porque no da ni para una charla ni para un curso. Entonces, voy a ir, aparte de eso, hay cosas que son técnicas y voy a ir, a lo mejor en algunas cosas un poquito deprisa, voy a dar algo por supuesto. Como estamos prácticamente en familia, yo casi prefiero que me interrumpáis si hay alguna cosa que no queda clara y así avanzamos un poco sobre suelo firme. Bien, el juicio de Núremberg. Realmente, aunque ahora pueda parecer obvio o evidente llevar a los criminales ante la justicia, tuvo que pasar numerosas trabas políticas y jurisdiccionales para que el juicio de Núremberg finalmente llegara a celebrarse. De hecho, que se estaban cometiendo crímenes durante la Segunda Guerra Mundial, eso, las denuncias comenzaron muy pronto, a principios de la guerra, ya el presidente checo, Eduard Beneš, ya habló de crímenes contra ciudadanos checos. Y en octubre del 41 ya Roosevelt y Churchill denunciaron públicamente la ejecución de rehenes, ¿no? de presos militares. Y ya directamente se habló de que el castigo de esos crímenes nazis fuera uno de los móviles prioritarios de la lucha contra el Tercer Reich. Ya en 1942 hubo una declaración en Londres en la que se, ya se había hecho la Convención de La Haya, pero se quiso volver a hacer en ese momento, deslindar lo que es un acto de guerra de un crimen de guerra. Porque toda guerra es atroz, toda guerra lleva muerte, hambre, enfermedad, destrucción, pero una cosa es eso y otra cosa son los crímenes de guerra. Y ya se daba una pista de que se iba a castigar eso y de que se iba a ir más allá cuando también se empezó a hablar de crímenes contra la humanidad, que en ese momento era algo que no se había oído nunca, esa acepción. Digo que se pasó muchas trabas, entre otras cosas, porque la línea general era que no querían, que no iba a haber juicio. O sea, y no era solamente por parte, digamos, de una dictadura como podía ser la soviética. El propio Churchill y Roosevelt eran bastante partidarios de hacer ejecuciones sumarias. O sea, según se iba llegando a los sitios, según se iba prendiendo a los oficiales nazis, se les iba ejecutando sin más. En la línea de Roosevelt tenía gente en su gobierno, como Henry Morgenthau, que era secretario del Tesoro, que también era partidario de esa línea. Churchill también estaba bastante a favor de esa línea y, por supuesto, Stalin, que venía de hacer sus purgas en los años 30, pues ese planteamiento no le... No, pero quiero decir, él no le chocaba para nada dicho planteamiento. Sin embargo, la idea del juicio fue calando poco a poco. Aquí en la conferencia de Teherán, que he puesto esta imagen porque son mucho más conocidas la de Yalta en el 44 y luego la de Potsdam ya sin ellos dos. Aquí ya estaría Adly y estaría Truman en Potsdam en el 45. Pero en esta conferencia en el 43, donde la guerra ya empezaba a tener un poco de visos, porque ya habían sido derrotados los nazis en el norte de África, ya había sido Stalingrado, ya se empezaba a ver un poquito de luz, pero muy lejana. Aquí todavía se pensaba en hacer las ejecuciones sumarias. De hecho, el hijo de Roosevelt, que fue ayudante suyo en esta conferencia, lo cuenta en unas memorias. Sin embargo, como digo, los juicios empezaron a tener cabida en esa mentalidad y, de hecho, los propios soviéticos comenzaron a hacer juicios por su cuenta. A escasos kilómetros del frente comenzaron a hacer juicios sumarios y ahí fue uno muy conocido en Krasnodar, en 1943, donde se ejecutaron 8 penas de muerte en la plaza mayor de la ciudad ante una multitud de 30.000 personas y salió en todos los periódicos y fue un hecho bastante conocido.
¿Qué año?
1943 en Krasnodar. Se ejecutó por parte de los soviéticos a 8 oficiales nazis.
Esto a Krasnodar. ¿A Krasnodar?
Sí, de
Siberia. Tenía 2 años más de guerra.
Quedaba todavía muchísimo. Y fue algo que ese juicio provocó bastante inquietud en los aliados, en Churchill y en Roosevelt, porque tenían miedo, al ser tan público, de que los nazis tomaran represalias y ejecutaran a rehenes aliados que tenían en su poder. Bien, como digo, la idea del juicio fue calando, entre otras cosas, Roosevelt falleció, Truman era muchísimo más partidario del juicio todavía, el secretario de guerra que tenía en esos momentos también Roosevelt, Stimson, también era partidario del juicio, y finalmente se convenció a los británicos y luego juntos convencieron a Stalin. En esto del convencimiento, digamos que fue en orden del sufrimiento que habían sufrido cada cual. Evidentemente eran más partidarios de una solución más civilizada, por orden de emotividad, los que menos, entre comillas, habían sufrido, como fueron primero los americanos, después los británicos y por último los soviéticos, que de las tres potencias beligerantes en ese momento eran los que más, con diferencia, estaban sufriendo. Las bajas rusas son de 25 millones de personas en la guerra mundial, en su mayoría civiles, y lógicamente la idea que ellos tenían era del sufrimiento, lógicamente querían más que justicia una venganza. En ese caso, como digo, se crea en 1900, ya estamos en el 45, pasa el 44, 45, y se redacta el Estatuto del Tribunal Militar Internacional. Es un estatuto en el que se dice cómo se va a componer el tribunal, cuáles van a ser sus formas de funcionamiento y cuáles van a ser los derechos de los acusados, y manteniendo un principio de injerencia, todo lo contrario que será después de la Segunda Guerra Mundial, ya con la ONU, la no injerencia, pero en ese momento lo que existía era el principio de injerencia. Y manteniendo ese principio, se considera ese tribunal militar internacional competente para enjuiciar los crímenes. Sin entrar en muchas cosas técnicas, sí me gustaría citar que tuvieron que decidir si ponían como ley aplicable la ley escrita, o una ley natural, o la ley moral. Y finalmente se decidieron por el derecho natural, por una moralidad superior a cualquier derecho codificado que pudiera darse. Porque evidentemente no se iba a permitir que se amparasen los acusados en la ley nazi, puesto que la propia ley nazi era criminal, la propia ley nazi era una acusada más. Pero sí que se presumió la idea de retrotraerse. Vámonos al Código Militar Alemán de 1871... y les enjuiciamos en base a esa ley, con una ley que se supone democrática, liberal, que respeta los derechos. Pero finalmente se entendió que no se iba a optar por una ley alemana anterior a la nazi, sino que finalmente se utilizaría la ley moral, un derecho natural que está por encima de cualquier derecho escrito, donde están los derechos humanos, y que eso, independientemente del derecho positivo de cada estado, todo el mundo sabe lo que es moral, lo que entra dentro de los derechos humanos. Bien, luego la forma y el procedimiento, una vez que los rusos, Stalin consideró que vale, vamos a por los juicios, pero con su idea del juicio, una idea de un juicio donde era ejemplar, donde era una escenificación, donde el resultado está previamente ya definido. Para los ingleses y para los americanos la idea era distinta. Si jugamos la baza del juicio, vamos a por un juicio con todas las consecuencias. Un juicio donde habrá que probar la culpabilidad, donde habrá que garantizar a los acusados una defensa competente, donde ellos tendrán derecho a la presunción de inocencia, y donde finalmente, si no se aportan las pruebas suficientes, habrá que declararles no culpables y tendrán que salir libres. O sea, si se jugaba esa baza, se llegaría hasta el final. Y hubo bastantes roces entre las potencias sobre realmente hasta qué punto se iba a llegar a eso, o que se tendrían que respetar todos los trámites. La ley que se impuso, como digo, fue el derecho natural, se obvió la ley alemana, aunque las defensas de los acusados insistían en que la ley alemana tenía que ser la competente, la ley alemana y un tribunal alemán. Ley alemana porque era la ley de los acusados, ley alemana porque era donde habían ocurrido los crímenes, y un tribunal alemán porque estábamos en Alemania. El tribunal fue muy tajante en esto. Uno, tribunal alemán no, porque en virtud de la rendición incondicional de Alemania, toda la autoridad pasaba a las potencias aliadas. Por lo tanto, era quien ejercía de garante de los derechos en Alemania, y serían las potencias aliadas quienes enjuiciaran, un tribunal militar internacional quien enjuiciara los hechos. Y la ley alemana, volvemos a lo mismo, no porque ella misma es acusada, y dos, porque los... no solamente es ley de los acusados, sino que es también... no es la ley donde ocurrieron los hechos, es evidentemente que ocurrieron crímenes en Alemania, pero no solo en Alemania. Por lo tanto, la ley alemana tampoco era competente en ese sentido. Bien, acusaciones, que está aquí. Acusaciones, las acusaciones por las que se pensaba...
Has dicho a las tres cosas, no, pero el juicio tuvo lugar en Alemania, porque aceptaron eso.
El juicio tuvo lugar en Alemania, pero que el juicio tuviera lugar en Alemania no significa ni que el tribunal militar, vale, que el tribunal tuviera que ser alemán, es decir, compuesto por jueces alemanes. Es un alto, o sea, por lo que acabo de decir, por la rendición incondicional de Alemania, son las potencias aliadas las que tienen el control
de ocupación.
Sí, sí, son las que regían en ese momento. Las acusaciones previstas son estas cuatro. Conspiración, la primera, que viene del complot francés o del conspiracy británico. En el fondo se trata de la elucubración de... la conspiración, nunca mejor dicho, lo que entendemos hoy en día, la preparación para el crimen. Esto fue muy importante para enjuiciar a las organizaciones, no solamente a las personas, sino también a las organizaciones, y además también para acusar a aquellas personas que, sin ser los nazis criminales que serían después, la mayor parte de los acusados, sino aquellos políticos, conservadores o banqueros que ayudaron a Hitler a tomar el poder. En base a esta acusación, también se les acusó de conspirar para los crímenes que tuvieron lugar después. Crimen contra la paz. El crimen contra la paz es la guerra de agresión, es decir, una guerra premeditada. Se consideraba que todo lo que había escrito Hitler en el Mein Kampf, respecto al espacio vital, respecto a la expansión germana hacia el este, las declaraciones, sus discursos sobre la recuperación de los territorios perdidos después de durante la Primera Guerra Mundial, todo ello se consideraron piezas probatorias de que tenía en mente, de que tenía pensado y premeditado iniciar un crimen contra la paz o una guerra de agresión contra otros países. Además, cuando las tropas aliadas entraron en Berlín, en la mayor parte de los ministerios, entre los documentos que no fueron destruidos por los nazis, encontraron dos que sirvieron también de piezas probatorias. Uno fue el memorándum Hossbach, que era un acta de la Cancillería donde se relataba una reunión en la que se estaba preparando la anexión de Austria y de Chequia, de Checoslovaquia, y el documento Schmund, que es prácticamente lo mismo, otro acta de la Cancillería, donde lo que se estaba premeditando era la invasión de Polonia. Al encontrarse eso en la Cancillería, también eso se utilizó como argumento probatorio para ese crimen contra la paz. El crimen de guerra. El crimen de guerra ya había sido tipificado por la Convención de La Haya, tanto la de 1899 como la de 1907. Era algo que sí que estaba ya en el imaginario y en la mentalidad de la gente y de todo el mundo. Por enumerar, se habla de asesinatos, malos tratos y deportación, trabajos forzados de la población civil, asesinatos y torturas de prisioneros, ejecución de rehenes y destrucciones no motivadas por razones militares. No hacía falta que los acusados hubieran apretado el botón o el gatillo. Con ser los promotores o los instigadores los que ordenaban todos esos crímenes, se les consideraba culpables de los mismos. Y finalmente, el crimen contra la humanidad, que era la novedad del estatuto y que por eso planteó mayores problemas. El estatuto, en su artículo 6, enumera lo que es un crimen contra la humanidad y vemos que habla del asesinato, exterminio, reducción a la esclavitud, deportación, realizados antes o durante la guerra y persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, hayan constituido o no una violación del derecho internacional. Lo más importante de esto es, uno, la afirmación de antes de la guerra. Porque si veis la enumeración, asesinato, reducción a la esclavitud, deportación, todo eso viene ya en el crimen de guerra, pero para que puedas castigar por un crimen de guerra tiene que haber ocurrido esa actitud, ese comportamiento delictivo durante el conflicto bélico. Con el crimen contra la humanidad no hacía falta que hubiera una guerra para poder acusar por ello. Con eso se pretendía acusar y condenar a los acusados por todos los crímenes cometidos antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, antes de septiembre del 39, los crímenes cometidos en Austria, en Checoslovaquia, en el interior de Alemania. Con eso se conseguía poder castigar y que no quedaran impunes esos crímenes que de otra forma, como no existía este delito, no existía este delito porque siempre se consideraban que esos excesos, en la mentalidad normal, esos excesos tienen lugar durante las guerras. Y eso es lo que contemplaba la Convención de La Haya. La visión de lo que había ocurrido daba otra imagen y era necesario adaptarse para que esas cosas no quedaran impunes. Bien, sí. El escenario. Nuremberg. ¿Por qué Nuremberg? Para empezar, no fue la primera idea. La primera idea de hacer era en Berlín. Era la capital del Reich y lo suyo era que fuera allí. Lo que pasa es que Berlín estaba reducido a escombros. No había prácticamente nada en pie y, por supuesto, tampoco había infraestructura hotelera para hacer frente a los acusados, con sus defensores, los jueces, los secretarios, todos los funcionarios que tenían que trabajar para la administración del tribunal y los centenares de periodistas que se habían inscrito para cubrir lo que era el acontecimiento del momento. Entonces se pensó en cambiar, buscar otra ciudad, y resulta que por numerosos motivos simbólicos y prácticos, porque estaba en pie y tenía un palacio de justicia en pie, se pensó en Nuremberg. Entre los motivos simbólicos hay que decir que históricamente Nuremberg fue una ciudad muy importante, sobre todo medieval, en la época medieval. Fue una ciudad libre imperial, fue una ciudad, es decir, que solo pagaba impuestos al emperador, no pagaba impuestos al resto de los señores feudales. Y esto era así porque era típico, o era un privilegio de la propia ciudad, que la primera dieta imperial del emperador, una vez que había sido elegido, fuera en Nuremberg. Y eso va a tener bastante importancia luego para el hecho de por qué Hitler luego la va a escoger para sus congresos. Entonces, era una ciudad simbólica del orgullo alemán, era la cuna natal de Alberto Durero, del pintor, del compositor Johann Pachelbel. Era un sitio, durante la Edad Media también fue una ciudad muy rica, muy importante, no solamente por sus privilegios imperiales, sino porque era una ciudad que estaba en la ruta comercial entre Italia y los estados hanseáticos, y entonces eso le daba bastante, bastante fuelle. Por eso Hitler la escoge para sus congresos, los que celebra desde 1933. Una vez que sube al poder, todos los congresos del partido nazi se celebran en Nuremberg, porque se autoemulaba él al emperador, y si el emperador celebraba su primera dieta allí, él, que se consideraba el tercer rey después de todo, el primero era el del Sacro Imperio Romano Germánico, el segundo el prusiano y el tercero el suyo, él quería también vestirse de honor y gloria yendo a Nuremberg. Son muy conocidas las manifestaciones multitudinarias con panoplias, con estandartes, con toda esa coreografía siniestra que organizaban. Paradójicamente, Nuremberg no era una ciudad especialmente nazi. Sabemos estas imágenes llenas de gente, a veces están chiquitito, pero con el brazo en alto, pero era porque se llenaba de militantes nacionalsocialistas que venían de toda Alemania. La ciudad no era de las más pronazis que existía en Alemania, pero al poder le encantaba ese simbolismo con el antiguo imperio, y es ahí donde se hizo el estadio este donde se ha visto muchas veces la tribuna donde hablaba Hitler. Y hoy en día, y también se quiso hacer una especie allí, de que no, nunca se llevó a cabo, una especie de coliseo, pero por supuesto el doble, que nunca se llevó a término, y que quería ser un sitio para grandes manifestaciones del partido nazi cuando se acabara la guerra. Lo cual, como no ocurrió, al final lo que se ha convertido es en un museo. Lo llaman, es un nombre muy largo en alemán, pero lo llaman cortito, lo llaman el Dokuzentrum, que en el fondo es un museo sobre los congresos y sobre la persecución a minorías raciales, del holocausto, a los comunistas, a la oposición intelectual democrática. Es un museo bastante, bastante interesante. Bien, también, por supuesto, es importante porque las leyes, las famosas leyes de Nuremberg de 1935, se suscribieron y se redactaron allí. Son dos: la ley para la protección de la sangre y el honor alemán, en el que básicamente prohibían los matrimonios mixtos y cualquier relación extraconyugal entre judíos y arios, como llamaban ellos, y luego un decreto posterior, el de 1935, en el que privaba a los judíos de la condición de ciudadanos del Reich, vetándoles del voto y del acceso a cualquier cargo público. Lo más importante ya no solamente es que prohibiera el acceso a cargos públicos o que les vetara de ser funcionarios. Lo más importante es que les deje fuera de la ciudadanía. En la medida en que le dejas fuera de la ciudadanía, les dejas fuera de la ley y, por lo tanto, no están protegidos por ninguna de los organismos que todavía medianamente existían en Alemania en 1935. Empieza el juicio, se decide Nuremberg, ahí vemos el Palacio de Justicia donde tuvo lugar. La defensa, también se discutió si la defensa, quién iba a defenderles, porque también se resultaba bastante obsceno que fueran nazis quienes defendieran a nazis, era como un poco problemático. Fue abonada por los aliados, fue sufragada por ellos y finalmente sí se dejó que escogieran libremente a sus abogados. La mayor parte de los abogados fueron abogados que hicieron su papel, intentaron acogerse a lo que pudieron para intentar sacar el tema, y el único que sobresale entre los abogados defensores es Robert Servatius, que defendió a varios de ellos y que 20 años después fue quien defendió a Eichmann en el proceso en Jerusalén. Por lo cual, tengo entendido que los servicios del Mossad le investigaron, pero no encontraron nada, aunque es evidente que tanta predisposición a la defensa indicaba una afinidad evidente, pero de su pasado durante la Segunda Guerra Mundial no se pudo extraer nada.
He cogido estas dos fotos de aquí, donde se ve la ingente cantidad. Bueno, esto es cuando empieza a estar organizado, pero esto es como empieza.
Así se encuentran prácticamente los ministerios y todos los documentos y tienen que ponerse a organizar eso. El juicio se compuso, era un macrojuicio de 400 vistas orales. Las defensas se apoyaron en 2.700 documentos y 64 testimonios. Y la acusación presentó 12.360 documentos y citó 33 testimonios. Los juicios son 20 volúmenes, anexos a los 22 volúmenes de los debates que se publicaron por el tribunal. Como las actas de todo el juicio se transcribieron a 4 idiomas, en el fondo son 5 millones de hojas lo que supone el juicio de Nuremberg. Se revelaron 780.000 fotografías, 13.000 rollos y se grabaron 7.000 discos de las declaraciones. O sea, fue algo inmenso y hay que tener en cuenta que empieza ya, o sea, empieza en noviembre del 45 y estamos hablando de que es en abril cuando... Bueno, el 30 de abril se suicida Hitler, el 8 de mayo es el acta de la rendición incondicional de Alemania y tienen prácticamente un poco más de 6 meses para organizar todo esto y tenerlo más o menos preparado para comenzar el juicio. Fue una labor ingente que realizaron y ahí se ve a muchísimas a secretarios y a intentando poner orden en todo aquel mare magnum. Bien, tenemos la ciudad, tenemos cómo lo vamos a hacer, ahora tenemos a ver a quién juzgamos. Tenían que decidir a quién juzgaban. A mí me gustaría, en este punto, en el Museo de la Segunda Guerra Mundial en Bonn, nada más entrar, tienen en un póster tremendo el bando que Eisenhower puso en todas las ciudades alemanas para la población. Y cuando yo lo leí, me sorprendió mucho porque no es un bando agradable. No es un bando de tranquilos alemanes, esto ha terminado. Es un bando duro. Para empezar, no se refiere, cuando se refiere a sí mismo, se refiere como soy el general Dwight Eisenhower, jefe alto mando de las fuerzas aliadas de los ejércitos conquistadores de Alemania. O sea, no vienen a liberar. O sea, liberaron Francia, liberaron Holanda, liberaron Italia. Alemania no la liberaban. Y todo estaba muy claro. Luego nosotros hemos hecho unas relecturas con la historia un poquito diferentes, pero ellos lo tenían muy claro. De hecho, las instrucciones que recibían los soldados británicos cuando ya se estaban acercando a Alemania les dieron como un folletito que está publicado, en el que les decían precauciones, pues, palabras en alemán para aprender a manejarse. Era todo muy, muy normal. Y una de las partes que a mí más me sorprendió cuando lo leí fue... lógicamente decía no confraternizar, pero eso es lógico, cualquier ejército ocupante le dice a su tropa que no confraternice, pero más o menos lo que venía a decir era no tengáis pena por los alemanes, ya sé que sabemos que vais a haber penalidades, es verdad, han sufrido mucho, muchas veces por bombardeos nuestros, pero esta guerra la comenzó el líder que democráticamente escogieron ellos. y han apoyado a ese líder hasta realmente el final. Solamente han dejado de hacerlo cuando su propio bienestar se ha visto perjudicado por el transcurso de la guerra y porque se les ha caído prácticamente la casa encima. Por lo tanto, compasión, ninguna. Por supuesto, profesionalidad y ningún exceso, porque somos un ejército moralmente superior. No vamos a hacer lo que hicieron ellos, pero distancia. Por lo tanto, la idea que tenían los aliados era, respecto de Alemania, era bastante clara y le consideraban a Alemania responsable junto con sus propios dirigentes. Evidentemente no se puede meter a un país en la cárcel.
Perdón, tú has dicho que te podíamos
interrumpir.
Sí. Ayer por la noche en la 2, no sé si habéis visto, pasaban un documental sobre juventudes hitlerianas, que era vomitivo, porque al mismo tiempo decía, pobrecitos estos niños, pero estos niños de 14 años se alegraba uno de que en un mismo día había disparado a dos aviones ingleses. Y en otra ocasión, estos niños, qué pena que eran niños, habían matado a 500 rehenes canadienses, prisioneros. O sea, a ver, no tengas pena. ¿Lo has visto, Iris?
Sí.
Era vomitivo.
Pero ¿verdad? No son nuestros.
No, pero te quiero decir que...
Sí, sí, pero lo...
Te pasa eso, de qué pena que eran niñitos de 14 años, pero en fin... Capaces de matar a 500 prisioneros.
Sí, se les movilizó al final de la guerra.
Canadienses desarmados. ¿Vale? Qué pena.
No, no,
de
no.
Niños.
Hay una película, esta semana se estrenó Jojo Rabbit, que habla de
no cómo visto.
Educaban a los niños.
Bueno, ver, perdón.
No, por, nada, nada.
Pero es lo de la pena que me ha hecho.
No, pero porque lo decían. O sea, claro. Lógicamente, la tropa finalmente, los seres humanos confraternizan, ¿no? Y ayudaban y compartían, a veces ayudaban con las cartillas de racionamiento, los soldados, y muchos se casaron con alemanas y se las llevaron a Londres y se las llevaron a Estados Unidos. Es decir, eso ocurría, pero que las directrices y lo que se dejaba colar desde el alto mando militar aliado era una percepción distinta. Entonces, por eso era a quién juzgamos, quiénes eran los responsables de lo que había ocurrido en Alemania y de lo que se había acabado extendiendo como una plaga por toda Europa. Los dirigentes, sus colaboracionistas, el alto mando militar. La primera lista que conformaron los aliados era de 4.000 personas. La redujeron a 570. Y de 570 fueron llevados a juicio 185. Y de esos 185 se ejecutó a 24. Eso independientemente de que las condenas por motivos políticos de Guerra Fría con posterioridad luego se redujeron muchísimo, pero esto fue como se vino a hacer. No se habla de los juicios de Núremberg porque no solo es el juicio de Núremberg, el juicio estrella de los grandes gerifaltes, sino que hubo muchos más, todos liderados por los americanos, en los que se dividieron por profesiones, los médicos, los jueces, un poco en general. No solo personas, eso es también una novedad en ese momento. Se juzgó a organizaciones y se decidió qué organizaciones eran criminales y qué organizaciones no eran criminales. Se consideró que no eran criminales, empezamos, el gobierno del Reich. Para empezar, no se consideró como colegio, como institución global al gobierno del Reich criminal, porque casi nunca funcionó de forma colectiva, casi nunca se reunieron. Enseguida, una vez que Hitler subió al poder, se invocó el principio del Führer, que era un principio en el que la voluntad de Hitler era voluntad suprema y que había una obediencia ciega a ellos y que estaba por encima de toda ley y que, por lo tanto, ¿para qué convocar a un gobierno? ¿Para qué convocar un consejo de ministros? El que habla, dice y todo el mundo obedece. Por lo tanto, colegiadamente, el gobierno no se consideró criminal. Luego veremos que muchos ministros fueron declarados acusados, condenados y ejecutados. Pero como tal, como gobierno, al entender que no había tenido un funcionamiento normal, no se le consideró culpable. Las SA, las Sturmabteilung, secciones de asalto, fueron el brazo armado del partido nazi. Fueron desarticuladas en 1934, aunque permanecieron como, no lo sé cómo decir, como una cosa entre medio cultural, medio social, seguían funcionando, pero sin la fuerza que tuvieron hasta 1934. Las desarticuló el propio Hitler con la noche de los cuchillos largos, que es otra historia, pero como brazo, quizás al haber sido desarticuladas tan pronto, fue el motivo por el que se acabó considerando no culpables, pero es bastante discutible, porque fueron un instrumento de difusión ideológica, atemorizaron a sectores de la población antes de las elecciones, antes de la llegada de Hitler al poder, se persiguió a disidentes, llegaron a tener 1,000,000 y pico de miembros, o sea, fue algo bastante importante, es uno de los motivos por los que se acabó desarticulando. Pero finalmente se consideró a las SA no, no criminales. Otra, el alto mando de la Wehrmacht. La diferencia entre Wehrmacht y ejército alemán es que Wehrmacht es, digamos, infantería, o sea, lo que es ejército de tierra, y el ejército alemán comprende tanto aire como, como la marina. El alto mando de la Wehrmacht no se consideró como tal, igual que el alto, esta, digamos que las razones son las mismas. Como tal, no se consideraron responsables o criminales, aunque muchos de sus generales fueron condenados y algunos ejecutados, entre otras cosas porque se pensó que la única mínima oposición que le llegó a Hitler fue de la cúpula militar prusiana, los intentos de asesinato y de, que llegaron siempre de ahí. Entonces, y tampoco se quería declarar a criminal a una institución, entre comillas, básica, como es el orden o el ejército. Si bien de forma individual se fue castigando a cada cual. Criminales. ¿A quién se consideró sí como tal criminal? La cúpula de jefes del partido nazi. Lógicamente. Eran los que organizaron, prepararon la difusión de la ideología y de crímenes contra la humanidad. A la cúpula como tal, como organismo, independientemente de las personas, se la declaró culpable. Por supuesto, las SS. Schutzstaffel significa escuadras de seguridad y se crearon en 1925, digamos, como la élite de las SA, aunque luego realmente las sustituyeron y fue, digamos, el organismo represor por excelencia. Fueron ellas las que se encargaron de la administración de los campos de concentración, de la represión de los opositores, eliminación de los detenidos. Es impresionante, no dejaron de crecer en poder ni en número de miembros hasta que los aliados las eliminaron. O sea, fue imparable hasta que paró en seco porque fueron eliminadas por los aliados. Las SD era la policía de seguridad. Era una rama dentro de las SS, ahora lo explicaré a lo mejor en la siguiente diapositiva. Pero era una rama de las SS y se encargaban de la inteligencia. Y la mayor parte de los Einsatzgruppen provenían también de ahí, de las SD. Y por supuesto fueron también declaradas culpables. Y por último la Gestapo, que es una oficina, es distinto. Es decir, las SS y SD eran adscripciones dentro del organigrama nazi. Pero la Gestapo era una oficina, era la policía secreta del Estado. Y entonces igualmente se encargaba de represión, pero no significaba que estabas en la Gestapo o estabas en las SS. De hecho, el alto mando de la Gestapo era un SS. O sea, se era SS y luego podías trabajar en la Gestapo o trabajar en otra parte. Pero era una cuestión diferente. Bien. Yo también, sí. Lo he dicho, sí, yo bien. ¿Estás bien? Ah. Vale.
Uy, se ve.
Ah, se sale. Pero no se sale nada. Porque este no tiene aquí nadie debajo y documentación no tiene mucha importancia. Vale. Esto es el pandemonium. En la Oficina Central de Seguridad del Reich se aglutinó desde 1933 todo lo que fue la organización del Holocausto
la represión contra la oposición democrática, todo. Entonces, me voy a levantar. Hablo más alto para que se me oiga, pero me levanto porque si no.
Pero te puedes llevar el micro en la mano.
¿Se me oye bien?
Sí.
Sí,
vale.
No se ve, está chiquitín.
Si es que para que yo saliera, lo mando en el WhatsApp, si os interesa.
Para que saliera todo. A ver, okay. La Oficina Central de Seguridad del Reich la dirigió Reinhard Heydrich hasta su muerte en el 42 y luego le sustituyó
Kaltenbrunner.
Por encima de él estaba Himmler y por encima de él estaba Hitler. El orden era nada más. Era una oficina del Estado, sin embargo, quien la dirigía era el Reichsführer SS, es decir, el alto mando de las SS en el mando nazi, Himmler. Pues he puesto aquí, colgando, ahí suelto, al ministro del Interior, porque en el fondo esta oficina debería depender de él, porque era una oficina de seguridad. Luego, cuando hablemos de seguridad, se me ha olvidado decirlo, tenemos que cambiar el chip, no hablamos de seguridad como lo entendemos ahora, de seguridad para la ciudadanía, es de seguridad para el Reich, por lo tanto es represión contra los enemigos del Estado. No tiene nada que ver con la policía. Lo único que se parece quizás a esa policía nuestra es este, que tampoco mucho, a la Kripo, que era la policía criminal, que se acerca un poquito más a lo que podrían ser los delitos comunes propios. Pero tenemos dentro de esta oficina, que era gigantesca, tenemos LAMP 1, la oficina, digamos, 1, que se encargaba del personal, administración, la 2, locales, sueldo, cuestiones económicas de los locales, ¿no? Todo lo que es edificios y eso. Material de oficina, máquinas de escribir, todo. Y un grupo técnico que eran sobre todo automóviles, los automóviles que utilizaban. La oficina 3, la SD England, o sea, SD dentro del más que de Alemania, de todo lo que iban ocupando, de lo que se iban encargando. Derecho y estructura, la comunidad étnica, cuestiones culturales y cuestiones económicas. Aquí sobre todo era cómo sacar dinero a la alta burguesía, cuestiones culturales, y la comunidad étnica era sobre todo también más gitanos, digamos, y ese tipo de más, por supuesto, judíos estaba aparte. Y aquí entramos en la Gestapo. Müller, que estuvo en la conferencia de Wannsee con Heydrich. Müller era el que lo llevaba, era el líder de la Gestapo y el que se encargaba de las 6 oficinas: adversarios políticos, iglesias, sectas y judíos, detenciones, territorios ocupados, contraespionaje y policía de fronteras. A veces a lo mejor lo habéis visto en algún documento que hablan de 4B4, 4 con números romanos, B4. Esto es el organigrama, que es la AMP4, B, iglesias, sectas y judíos, y aquí estaba iglesias, la número 1 era catolicismo, B, el número 2 era protestantes, 3, no me acuerdo, y el 4 era judíos. Por lo tanto, el líder, el jefe de la 4B4 era Eichmann. Estaba muy cerca, parece que no, pero estaba muy, muy arriba, no era tan subalterno como él pretendió siempre aparentar. Luego tenemos la policía criminal y luego el SD fuera, ¿no? Ausland, Walter Schellenberg. Y aquí es donde, digamos, podríamos tener esto de Organización General Europa Occidental, zona de influencia USA, Europa Oriental y medios técnicos. Sobre todo aquí es donde tenemos a los Einsatzgruppen. Es donde ellos más o menos se nutrían. Y documentación, porque guardarlo guardaron todo. Luego al final de la guerra les entró la ansia de destruir, pero lo tenían todo. La centralización de la documentación, explotación y síntesis, era sobre todo, se relacionaba con contraespionaje. Documentaban todo lo que podían y luego entre ellos se buscaban las tuercas, porque la competencia entre las agencias nazis era bestial. Y eso hacía, o luego intentaron hacer valer luego ante los aliados, que cuando eran perseguidos, porque muchos se perseguían entre sí, luego les querían hacer valer a los aliados que les perseguían porque ellos no eran antisemitas.
Y me estaban persiguiendo, eso es porque si los malos me perseguían es porque yo soy de los buenos. Cuando normalmente era solo luchas intestinas dentro del organigrama por conseguir más poder. Entre otras cosas porque Hitler favorecía eso. Daba órdenes contradictorias a sus altos mandos para conseguir que se enfrentaran entre ellos, porque así él siempre quedaba por encima con diferencia y se aseguraba su propia posición de supremacía.
Dividir.
Sí.
Divide y me dijera.
Bien, entonces, ¿quiénes escaparon a la justicia? Bueno, la frase es un poco así, pero en orden cronológico, por fecha de muerte, el primero en morir fue Heinrich, el que le hemos citado. Fue el que quien dirigió la conferencia de Wannsee, se le conoce como el carnicero de Praga, era una persona muy inteligente, fue protegido de Himmler, aunque al final ya desconfiaba de él porque pensaba que pretendía sustituirle, porque Hitler le veía con muy buenos ojos, aparte de que, entre comillas, era como el que respondía más al canon de ario de toda la banda, porque era rubio, ojos azules, la mujer, los niños, era todo como una familia muy, muy estupenda. Fue asesinado por la resistencia checa en la primavera del 42, a los pocos meses de la celebración de la conferencia de Wannsee, con el apoyo del ejército británico. No murió como consecuencia de las heridas, estuvo agonizando durante días y de hecho estaban tan desesperados porque era tan importante para ellos él que se atrevieron a pedirles penicilina, los únicos que tenían penicilina en esos momentos que eran los ingleses, y mandaron una petición de penicilina a los británicos, que era cuyo avión había soltado a los paracaidistas que lo intentaron matar. Entonces se dio la callada por respuesta y finalmente Heinrich falleció. El segundo en fallecer, bueno, prácticamente al pairo, tenemos a Hitler y a Goebbels. Hitler se suicidó, no vamos a hablar de Hitler, se suicidó en su búnker, igual que Goebbels, antes de poner fin a la vida de su mujer y de sus hijos. Y Himmler, que era su jefe, Himmler había caído en desgracia muy poquito antes porque había intentado llegar a un acuerdo con los aliados, nada, en abril, porque es que aquello era, se veía que la guerra estaba acabada y querían conseguir un acuerdo, llegar a una capitulación. Hitler se enteró y eso sale muy bien en la película del hundimiento,
sí.
Y se enteró y lo expulsó y lo denigró de todos sus cargos. Intentó huir, fue detenido por los británicos y se suicidó. Cuando fueron detenidos por los británicos los altos, hay un poco de todo. Hay oficiales que se los encontraban a los altos mandos cuando les distinguían quiénes eran y se los dejaban a la tropa para que se lo pasaran un rato bien y les dieran unos cuantos empujones y se rieran un rato. Y hay otros, en cambio, que como era un alto mando, pues cogían y se sentaban y se hacían una foto. Había de todo. Parece ser que Himmler, como le pasó a Göring se encontró con uno que se quiso hacer fotos e intercambiaron insignias, un americano. Pero Himmler topó con un británico que debió de tratarle mal, entre comillas, él se sintió como, ¿qué va a ser de mí? Y decidió poner fin al cuento suicidándose. Bien, entre los que escaparon a la justicia, aparte de los que se suicidaron, también me gustaría citar a los que desaparecieron. Y no porque huyeran, que lo comentaremos después, sino porque se los quedaron las potencias aliadas. O sea, las agencias de inteligencia americana, sobre todo, y soviética, se quedaron, sobre todo, con muchos científicos y con muchos ingenieros que ayudaron a, luego, la reposición de la Fuerza Armada y de ayudar luego contra el contrario. En el caso de los nazis, pues contra los comunistas, digamos que eso tenían en común con los aliados, con los americanos, y muchos fueron. Uno de la conferencia Wannsee, de hecho, siempre se dice que acabó en un instituto cultural americano, que es como, eso me lo cuentas, ¿no? Pero es. Fue así. Bien, el juicio comenzó. Estas son imágenes muy clásicas de, del juicio. Cómo se, aquí estaban los acusados, estos eran sus defensas, aquí delante estaban los fiscales, porque eran había fiscales inglés, francés, soviético y americano, y ahí estaba el tribunal. El tribunal componían también los cuatro jueces, se turnaban en el, para dirigir los debates, y se decidió que lo liberaran los ingleses. Porque, por un lado, no, nadie quería que lo hicieran los soviéticos, porque no se fiaban del, del desempeño, y los americanos tampoco querían tener una postura excesivamente predominante en todo, como potencia súper vencedora. Entonces se lo acabaron dando a los británicos. Y es conocido, porque lo inventó IBM para esto, los traductores simultáneos, estos estupendos casquitos con el que se hizo una traducción simultánea, porque claro, ellos hablaban en alemán, los abogados defensores hablaban en alemán, los jueces tenían que oírlo, el soviético, no tengo ni mucha idea de realmente de si sabía inglés o no, o sea, había que traducir todo, y todo más o menos sobre la marcha, porque el juicio se tenía que desempeñar. Empezó en noviembre y apenas duró un poquito menos de un año. Aquí le ves, ahí se ven al tribunal trabajando. Y aquí se ve a Göring hablando con unos oficiales americanos, explicando. Probablemente no sería una acusación. A lo mejor, no estoy segura, pero sí que hablaban mucho con médicos. Hay un libro muy, muy, muy interesante que se llama Las entrevistas de Nuremberg. Está escrito por Goldenson. Sí, él fue un militar, psiquiatra militar americano, que se encargó de entrevistas a los acusados en Nuremberg. Eran entrevistas que no gozaban del privilegio médico-paciente, y los acusados lo sabían, pero prácticamente estaban aburridos y les gustaba hablar con ellos. Como eran conversaciones a lo largo del tiempo, tanto de lo que dicen como de lo que mienten, como de cómo se comportan y de las preguntas del psiquiatra, pues es muy interesante saber o entender la personalidad de la mayor parte de ellos, porque aparte de los fanáticos antisemitas, lo que te da a entender esas entrevistas es que tampoco había, pero tampoco había tantos, la mayor parte eran oportunistas, que como lo que toca en este momento, la única forma de medrar en el poder, en este estado, que en esta sociedad que me toca vivir, es el odio al judío, pues me apunto al odio al judío, y lo llevo hasta las últimas consecuencias. Porque se premia el fanatismo, pero en el fondo un antisemitismo visceral que existía en unos cuantos de ellos, no en todos, y sorprende que a este nivel te encuentres con gente que realmente no compraba la ideología nazi completamente, que lo único que estaba buscando era subir puestos en la escala social a costa de cualquier cosa. Bien. Hitos del juicio, cosas que no se que sorprendieron o que no o que se descubrieron durante el juicio. Lo primero, que es más importante, es el protocolo secreto del pacto germano-soviético. Era de dominio público que el 23 de agosto de 1939 los rusos y los alemanes llegaron a una especie de pacto contra natura de no beligerancia. Eso salió en todos los periódicos según tuvo lugar. Y tenía sentido para Stalin, que considerando la guerra evidente e inevitable, pues se quiso poner una coraza protectora de no beligerancia con los nazis. Y para los nazis, que teniendo en mente la invasión de Polonia y la obvia reacción de Inglaterra y Francia, se le iba a abrir un frente en Occidente y quería tener tranquilo el frente oriental para dedicarse a la guerra relámpago en Bélgica y en el frente occidental. Eso tenía sentido, bueno, tenía sentido, para la izquierda y los comunistas franceses e ingleses les dejó completamente cao, ¿no? Que lo que ellos consideraban su referente, que era el comunismo soviético, se aliara con el fascismo y con el... Pero desde un punto de vista de la realpolitik y de los hechos consumados, tenía sentido ese pacto. Y ese pacto sí fue público. Lo que no fue público y que se descubrió durante el juicio fue la cláusula, el protocolo secreto de ese pacto, y era que no era solo un pacto de no beligerancia, sino que se estaban repartiendo Europa Oriental, que Alemania se quedaba con Lituania, y con Polonia, y que con Estonia, Letonia y Finlandia se quedaba la Unión Soviética. ¿Y esto cómo se descubrió? Pues, como he dicho antes, los jueces, los cuatro jueces se turnaban un poco dirigiendo los debates. Cuando le tocó el turno en febrero del 46 al juez soviético, los acusados se molestaron mucho. Estaban como incómodos y Göring y Hess se apartaban del micro y hacían gestos ostensibles de que no querían escuchar, de que no querían, porque entendemos que en su lógica era: tú me estás juzgando cuando tú eres más o menos lo mismo que yo. Entonces, al encontrarse, ellos se separaban del micro. A preguntas de su propia defensa, empezaron a hablar de esa cláusula, de ese protocolo secreto del pacto, lo cual era interrumpido por los fiscales rusos, que no querían que eso se supiera. Entonces, ante el follón que se estaba montando el juez británico y ante la posibilidad de que existieran fisuras entre los miembros del tribunal y que todo el juicio se fuera a pique, dijeron que no se iba a tomar ninguna decisión ni se iba a resolver nada sobre ese protocolo secreto. Entre otras cosas, porque no existían pruebas como tal. Es decir, el acuerdo había, como todo contrato, tiene dos copias, y cada copia se la queda una parte. Por lo tanto, una estaba en Moscú y otra estaba en Berlín, pero los primeros en entrar en Berlín fueron los soviéticos. Entonces, ellos tenían las dos copias. Entonces, no había forma de tener una copia de eso. Realmente, luego fue ya con la perestroika Gorbachev quien lo confesó, y quien lo, igual que lo de Katyn, quien realmente dijo que eso que había sido así.
¿Se hablando de publicó alguna vez ese, ahí?
No.
No publicó, ¿no?
No publicar no. Pero vamos,
se sabe que es cierto, sí. Pero no está publicado.
Yo creo que las cláusulas no. No sé si se ha conseguido. En plan publicar, no lo sé, pero conseguido. Como he citado a Katyn, me voy a ello. Se encontró una matanza, o sea, una trinchera de 15.000 prisioneros polacos asesinados en los bosques de Katyn. Soviéticos y nazis se echaron la culpa mutuamente, y lógicamente, como ocurrió en Polonia, y Polonia había estado en medio y habían ido nazis para el oeste, para el este, y rusos hacia el oeste durante tanto tiempo, era bastante complicado de saber. La única forma de saberlo, digamos, era la fecha. Si se lograba datar la fecha de los cadáveres antes del verano de 1941, serían los alemanes y después serían los rusos. Pero era muy difícil, y con los medios tecnológicos de los que se disponía en esa época, centrar tanto el tiro como para saber eso. Los rusos insistieron durante todo el procedimiento en que era una matanza perpetrada por los nazis, pero existieron tantas dudas que finalmente ni siquiera se le impuso a ellos. Esto además pasó varias veces. O sea, esto de como no vamos a imputárselo a uno de los aliados, que es quien ha cometido el crimen, tampoco se lo imputamos a los nazis. Por ejemplo, nunca se hubo una acusación, una condena por los bombardeos de Rotterdam y de Coventry. Nunca se les condenó a ningún militar aviador nazi por ello, entre otras cosas porque querían dejar pasar los bombardeos de Hamburgo y de Dresde. Entonces, realmente, que también fueron unos bombardeos con bombas incendiarias de fósforo que causaron miles de muertos. Entonces, al ser un exceso de los dos, dijeron, pues, ni para ti ni para mí, y realmente fueron crímenes que nunca se llegaron a condenar. Y esto es Vance. El protocolo de Vance también se descubrió. Entre todos los papeles que se descubrieron, pues en el Ministerio de Asuntos Exteriores se encontró el acta de la reunión de Vance, que me imagino que todas conocéis. El 20 de enero de 1942, mandos más o menos, no de primer nivel, pero bastante altos, de la Oficina Central de Seguridad, ese organigrama que vimos antes, se reúnen muy cerquita de Berlín, y no es que tomen la decisión, sino que más bien se comunica la decisión de la solución final de la cuestión judía en Europa.
se presenta este gráfico, no se ve ahí, ahí sale el 11 millones, ¿no? Es lo que ellos consideraban que existía de población judía en Europa y a la que había que proceder. Estamos en enero del 42, los Einsatzgruppe y las matanzas a fusilamiento en Europa Oriental habían comenzado bastante antes. Pero lo que están comunicando en Banse realmente es el sistema de la cámara de gas. Es lo que comunican a las agencias. Les dicen que todo lo van a llevar las SS, que todas las agencias tienen que ponerse en marcha, que era la función fundamental y primordial de los nazis. O sea, que de hecho así fue. O sea, la guerra prácticamente era secundaria. El objetivo primordial era el holocausto. Y por lo tanto todos los transportes, todo tenía que subordinarse, de eso se encargaba Eichmann, de que todo funcionara y de que todo se subordinara a los intereses del holocausto. De hecho existen comunicaciones de militares, de generales alemanes quejándose de que no tienen transporte para trasladar a tropas de aquí a allá para hacer frente a las tropas aliadas, y era porque se utilizaban las vías y se utilizaba los trenes para transportar a los judíos.
Casi donde más judíos hay es 742.800 judíos húngaros.
Y ahí pone España 6.000.
Sí, contaban con eso.
Contaban con España también, claro.
Claro, claro, era lo que tenían en mente. Todo. Vale. Esa acta, esa reunión, se hizo unas actas y se les dijo a todos los participantes que tenían que presentarla, volver a sus lugares de trabajo, a su jefe inmediato superior y destruirla. Y lo hicieron todos, menos Martin Luther, que era un oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, que la que quiso guardar probablemente para jugar políticamente con ella. De hecho, ese hombre acabó en Sachsenhausen porque conspiró contra Ribbentrop, contra su jefe. Y probablemente por eso es la única copia que se conservó, la copia de él, y es la que encontraron y la que se utilizó en Nuremberg para...
¿Y Polonia? ¿Dónde está? ¿No está Polonia?
Arriba hay zonas que no.
¿Polonia? Sí, porque es gobierno general. Ay, gobierno general, 2.200.000. Es que no existe, es que Polonia no existe.
Claro, Polonia no existe.
Tan santos que dicen que son los polacos.
Sí. Y él fue otra sorpresa del juicio. No por sorpresa, él es Rudolf Hoss, es el comandante de Auschwitz hasta el 44. Él fue como testigo. Él realmente fue extraditado a Polonia para que lo juzgaran los polacos. Pero le mandaron traer como testigo de Kaltenbrunner. La defensa de Kaltenbrunner quería probar que Kaltenbrunner no había estado nunca en Auschwitz. Pretendían con eso decir como que no sabía nada o lo que pretendieran. Pero el caso es que querían que viniera Hoss a decir, no, Kaltenbrunner nunca estuvo en Auschwitz. Que fue lo que hizo. Llegó y lo dijo. Pero, lógicamente, como en cualquier interrogatorio, cuando terminas de preguntar tú, le toca al contrario. Entonces, a preguntas de los fiscales, que creo que era el fiscal británico, empezaron a preguntarle, y lo que resultó más alucinante de todo era la forma en que lo contó. Contó cómo funcionaba Auschwitz, lo contó con una frialdad impresionante. Habló de la supresión de unidades, de cómo se funcionaban, de los trenes, de la... Y entonces generó mucho impacto, sobre todo en los periodistas y en todo el mundo, en todo el público presente, su forma de contarlo. Porque era como lo contaría un desratizador que viene a contarte cómo coge, pones el gas, te cargas a la rata. La forma de decirlo fue muy fría, muy no insensible, pero muy
fácil. Y decía que profesional.
Sí, sí, claro. Porque era lo que se dedicaba. Y era porque era lo que le habían mandado a hacer.
Entonces, ¿y cómo terminó?
Aquí testificó y volvió a Polonia, donde le juzgaron y donde le condenaron y le ejecutaron a las puertas de Auschwitz. Estaba ejecutado en una horca que hicieron en el mismo Auschwitz. Bien, ahora vamos a ir muy de visita, porque esto es solamente para decir quiénes fueron los acusados. Göring. No quiero que os canséis.
Bueno, pues el teléfono de alguien.
¿Cómo se ha casado?
Göring, ¿no?
Göring, vale, vicecanciller del Reich, era comandante supremo de la Luftwaffe, crímenes de guerra, se le acusó de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Hay una carta enviada de Göring a Heydrich diciéndole que se encargue de llevar a cabo la solución de la cuestión judía, con lo cual los dos grandes gerifaltes después de Hitler, que era Himmler y Göring, le nombran a Heydrich para que lleve a cabo la SOA. Entonces, todo eso se utilizó. Era un hombre muy sofisticado, era un hombre corrupto, adicto a las drogas, eso le llevó a enemistad por parte de Hitler. Y finalmente, él intentó ser el líder de todos los acusados, intentó burlar un poquito y de hecho confundió al fiscal americano y en un interrogatorio prácticamente él salió triunfante. El fiscal quiso dimitir, o sea, fue un poco difícil, pero que era un hombre muy manipulador, pero finalmente a base de datos, de pruebas, le hundieron en el estrado y finalmente, bueno, su culpabilidad quedó demostrada. Condenado, la noche antes de su ejecución se suicidó con una cápsula de cianuro que le hizo llegar. Hess, vale, secretario personal de Hitler, como uno de los máximos líderes del partido nazi, secretario hasta el 41, hace un viaje a Inglaterra en 1941, una cuestión bastante misteriosa, es apresado, permanece en Inglaterra todo ese tiempo hasta que le vuelven a mandar a Alemania para ser juzgado. Es condenado a cadena perpetua porque se le declara mentalmente inestable, que tenía lagunas, que... Sí, y entonces le condena a cadena perpetua y muere en Spandau en 1989. Finalmente se suicidó él. Hubo muchos algunos intentos de liberarlo por lo mayor que estaba eso, pero gracias a Dios no llevaron a cabo y murió allí. Ribbentrop era ministro de Asuntos Exteriores del Reich, era el que hemos visto antes del pacto, el que lo hizo, pero aparte de eso fue un gran líder de todos los territorios ocupados. Fue condenado a muerte y ejecutado el 10 de octubre del 46. Jodl, alto mando de la Wehrmacht, también ejecutado por todos los desafueros del ejército, que no solamente eran los Einsatzgruppen, el ejército muchas veces colaboraba y había crímenes de guerra. Keitel igual, eran, digamos que este era como el jefe del alto estado mayor y este era el del ejército de tierra. Pero los dos. Hay que tener en cuenta que muchos mandos, altos mandos militares supremos prusianos o renunciaron al poder, entonces fueron triunfando gente afín a Hitler, buenos militares, pero que ante la dimisión de muchos militares que no pensaban participar de esa forma, estos acabaron triunfando. Bien, Kaltenbrunner, ya lo hemos dicho antes, sustituye a Heydrich en la oficina, una persona bastante, la cara lo refleja bastante, era una persona bastante brutal, desde el 43 y es ejecutado también en Nuremberg. Rosenberg es el ideólogo, fue el ideólogo del nazismo, fue el que enarboló la ideología nazi con todos sus supuestos fundamentos filosóficos. Sí, y era ministro de los territorios ocupados del Este por crímenes contra la humanidad, por crímenes de guerra, ejecutado. Frank, el gobernador general de Polonia. Este también fue ejecutado. Se mostró, voy a decir apenado, una cosa parecida, como muy lloroso, sí, lloraba mucho hasta que, muy lloroso y lo que había pasado y todo eso, pero vamos, existen documentos en el libro de Yad Vashem del Holocausto, en documentos hay muchos discursos de Frank en el que habla con una crudeza de que hay que, y de hecho él lo que metía a prisa era, como la mayor parte de los campos estaban en Polonia, él lo que hacía era sobre todo meter prisa a Heydrich y a los altos mandos en Alemania de que antes de empezar a matar a los judíos de Holanda y todo eso, que por favor que mataran a los suyos, o sea, que le liberaran Polonia, que la tenía atestada. Streicher, este es... Sí, este es una persona, bueno, aparte de un antisemita visceral, es interesante porque solo fue editor y fue condenado a muerte. O sea, se consideró que la difusión de la ideología de odio que hizo fue suficiente para condenarlo a muerte. De hecho, tuvo algún cargo, pero luego cayó en desgracia porque se benefició de las propiedades confiscadas a los judíos. Y entonces fue... Bien, Inquart. Fue canciller federal de Austria justo antes de la anexión y comisario general del Reich en los Países Bajos. Fue brutal, provocó una hambruna, impidió que los aliados dejaran caer alimentos sobre Holanda. El general aliado le amenazó de que iba a ser fusilado, el otro dijo que no le importaba y fue condenado a muerte en Nuremberg. Me acuerdo, los psiquiatras hicieron test de inteligencia. Este salió el más inteligente de todos, eran 141 de coeficiente intelectual. Todos los acusados, hasta Streicher, el más brutal, el más rudo, tenía 108 y era el que menos. O sea, de ahí a 120, 130, todos.
Todos.
Todos. Frick, ministro del Interior, sobre todo por todas las brutalidades y todos los crímenes contra los judíos en Alemania, condenado a muerte. Saukel, ya lo dice, es que plenipotenciario general para el empleo de la mano de obra esclava. Pues que pues ahí está, lo que fue el más condenado a muerte. Speer es un caso especial. Fue arquitecto, amigo personal de Hitler, fue nombrado al final ministro para el armamento y la producción bélica, lo que le conllevó, lógicamente, responsabilidades en la mano de obra esclava en los campos de exterminio. Él no lloraba como Frank, pero sí, de una forma muy inteligente, sí hizo un discurso de arrepentimiento, de a dónde se había llegado, muy intelectual, y lo compraron. Los jueces se lo compraron, fue condenado a 10 años, los cumplió completamente, pero se lo compraron. Y de hecho, no sé si es en la tregua o es en si esto es su nombre, el Primo Levi habla de que le escribe una señora que ha leído su libro, que le parece maravilloso y que le pide que se ponga en contacto con Speer, porque Speer está... también está arrepentido y que quizás podrían tener un diálogo
interesante. Hoy venía del País un artículo sobre los nazis buenos.
Sí,
sí es interesante leerlo.
No son 10 años, fue condenado a 20. Y en el 66 sale y fue arquitecto con su hijo en Hamburgo y hasta su muerte. El líder de las juventudes hilderianas, Schirach, fue condenado a 10 años y no los cumplió enteros. Sí. Raeder, comandante jefe de la Marina de Guerra hasta el 43. La Marina de Guerra alemana no respetaba las convenciones, bombardeaba a los propios... si bombardeaba un barco y caían los náufragos al mar, les disparaba sobre el este, se ejecutaron a lo que ya era un prisionero de guerra, porque en la medida en que ya está fuera. Y este fue un pro Hitler hasta el final, hasta el último día, y también fue condenado a muerte. Dönitz, también lo mismo, comandante jefe de la Marina, pero desde el 43. Firmó el acta de rendición incondicional, fue presidente del Reich y a este le condenaron a 20 años. Todos estaban convencidos de que les iban a reducir las condenas, y muchos lo hicieron, porque además ellos creían que habían ayudado a controlar el comunismo y que eso los aliados se lo debían. Funk, ministro de Economía del Reich y presidente del Reichsbank, también por la confiscación de las propiedades, también fue condenado a una condena corta, a 10 años. Von Papen, vicecanciller del Reich, absuelto.
¿Absuelto?
Von Papen, si no me equivoco. Absuelto, sí, Von Papen absuelto.
Ahí no.
Sí.
Y Sartre, Sartre era el banquero, el presidente del Reich, y también fue absuelto. Constantin von Neurath, ministro de Asuntos Exteriores del Reich hasta 1938. Perdonad, pero este se me ha despistado. 15 años, pero cumplió solo 9. Fritzsche fue absuelto. A ver, a Fritzsche se le acusó porque querían tener una especie de menú degustación de todo, de los banqueros, de los políticos, de los... Y como había muerto Goebbels, pues el único que quedaba por allí del Ministerio de Propaganda era Fritzsche y era jefe de prensa y o sea, al final se le absolvió por falta de pruebas. Antisemita, pero como media Alemania. Krupp se le quiso encausar. Él estuvo en contra del nacionalsocialismo, pero al final el nacionalsocialismo le ayudó a desembarazarse de los sindicatos que le organizaban huelgas y se sumó a la causa. Y no se le acusó finalmente porque estaba postrado, estaba senil y no se le llegó ni siquiera a enjuiciar. Y Robert Ley, líder sindical del partido, sobre todo por difusión del odio racial, y también se suicidó justo al saber la imputación, ni siquiera empezó el juicio con él. Y luego una estrella, digamos, que era Martin Bormann, era el jefe de la Cancillería, secretario de Hitler, y desapareció, se le condenó a cadena perpetua en absentia, pero realmente luego se supo que había muerto en Berlín, en todo el follón de los últimos días del asalto soviético. ¿Quiénes huyeron de la justicia aliada? Eichmann, aunque finalmente luego encontró la justicia y fue ajusticiado en Jerusalén. Y el que no la encontró nunca fue Mengele. Mengele acabó... Josef Mengele. Mengele, el doctor de los experimentos médicos. Sí, se cree que al final murió en Paraguay, pero...
Ahogado, dicen, ¿no?
Que se ahogó. Sí.
¿Ahogado?
Dicen que murió ahogado, sí.
Bien, y luego luchando contra la impunidad, que es decir, no solamente Wiesenthal, que ayudó con Eichmann, Wiesenthal, los hermanos Glasberg también que ayudan, no sé si Beate,
y vuestra Violeta. Sí, Violeta.
Que evidentemente Wiesenthal y los Glasberg lo hicieron de una forma prácticamente profesional. Violeta fue contra un caso en concreto, contra la de Grell, pero la repercusión que tuvo aquí en España fue importantísima. Y ahí.